Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 9. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 9, Imágenes paganas, Sion y Salmo 100. Dejamos los himnos y los cánticos de alabanza y ya discutimos y reflexionamos sobre el llamado a la alabanza. Luego dedicamos un poco de tiempo a motivos de elogio. Hemos escuchado la teología maravillosa, la forma doxológica de dar teología y las alabanzas del pueblo de Dios que se convierten en la palabra de Dios, para nosotros, para enseñarnos teología de una manera doxológica, que es, creo, la mejor manera. Aprender teología es una alabanza a Dios. Eso es algo estático ahí fuera. Hemos reflexionado sobre eso y terminamos donde en los cantos de alabanza usan mitos paganos para mostrar que Dios es mucho más grande y una forma de representar su creación y su superación de las fuerzas del caos. Según tengo entendido, Génesis 1, si lees mi comentario de Génesis 1.1 es una declaración resumida de que en el principio Dios creó y los cielos y la tierra son una colocación, lo que significa todo el universo organizado. Ahí empezó todo. Eso es todo. Entonces obtienes una disyunción. Ahora la tierra, y creo que lo habrás traducido, había sido, o era, caótica, exactamente lo opuesto a la declaración resumida. Había sido Teubabou. Teubabou significa básicamente que es como pañuelo, hotsi-totsi. Fue Teubabou. Fue un desastre. No podrías vivir aquí. Estaba deshabitada e inhabitable. Había oscuridad sobre la cara del Teum, que está relacionado con la palabra Acadia Tiamat, las mismas consonantes. Entonces, había oscuridad ante esta situación caótica. Entonces no estoy seguro de qué signifique, pero el Espíritu de Dios estaba flotando sobre la superficie del agua. Es un debate. Podría significar el Espíritu de Dios o puede significar que el viento de Dios flotaba sobre la superficie del agua. No sé si puedo hacer un juicio definitivo. En la recreación de Noé, en el arca de Noé, en Génesis 8, cuando después del caos regresa y el diluvio, entonces dice, el viento se movió de la faz del agua. Ese puede ser un fuerte argumento de que tienes viento en Génesis 1.2, pero no estoy seguro. Soy ambivalente. Realmente no estoy seguro de una manera. Las otras traducciones van en ambos sentidos. Entonces Dios interviene y crea la situación. Los poetas, a partir de los mitos paganos, lo dramatizan que aquí estaba esta oscuridad, abismo, agua. Y Dios sacó de allí, luz maravillosa. Triunfó sobre la oscuridad. Estábamos hablando de esto, Cody y yo, ayer, que la oscuridad es un hecho. La oscuridad no tiene poder. La luz vencerá a la oscuridad. Entonces, para usar una ilustración, puedes tener una habitación oscura y una habitación luminosa. Cuando abres la puerta, la habitación oscura se aclara, pero la habitación luminosa no se vuelve más oscura. Mira, lo único que es real es la luz y esta la supera. Dios es luz. La oscuridad representa simplemente la afirmación nativa, sin Dios, no hay luz. Esto es lo que es. Para mí, hay algo de misterio aquí, pero es imaginar que Dios está venciendo la oscuridad. Dios está superando el caos hacia casa. Lo imaginan en este caos de Dios luchando contra Rahab, un leviatán, el llame o el mar. En el Salmo 93, los mares se han levantado. Vea cuando Dios creó la tierra, creó la luz, pero no eliminó las tinieblas. Entonces, tienes luz y oscuridad juntas. Cuando Dios venció el mar con la tierra, no eliminó el mar. Tiene el mar, la tierra con el mar. Entonces, en este punto intermedio, originalmente todo era mar. Estaba todo oscuro. Ahora es una mezcla y tienes luz y oscuridad y tienes mar y tierra. En el Eschaton hacia el que nos dirigimos, Juan B., B., y ya no habrá mar. Mira, el caos ha desaparecido por completo. El B que era toda la luz del Cordero. Ahora llegamos a una luz. No hay oscuridad. Entonces no hay mar. No hay oscuridad. Este es, pues, el movimiento de la historia. Empezamos con el mar y la oscuridad. Estamos en un tiempo intermedio, lo que representa una tensión entre ambos. Pero finalmente la luz se acaba, la vida vence a la muerte. Mira, estos poemas reflejan esa lucha en términos de los mitos paganos. Pero es una alusión puramente literaria. Se sentían cómodos porque Israel tenía suficiente seguridad en el pacto mosaico. Sabían que no había otros dioses. Entonces, podrías usarlo cómodamente. Entonces, cuando leo a Milton, no creo que se refiera a las musas, los dioses griegos y demás. No entiendo lo que está haciendo. Es un poeta. Bueno. Otra cosa y puede que te sirva. Iba a descartar los Salmos de Sion. Solo quiero señalar un pequeño punto que podría ayudarnos a leer los Salmos, que el dios principal de Baal, su montaña, era Zafón, Zapón. Y ahí es donde vivía. Baal habitó en el monte Zafón. Probablemente sea el monte Casio en el norte de Siria. Es la montaña más alta de la zona. Era allí donde los dioses se reunían y moraban y demás. No puedo entrar en toda la teología ugarítica, pero debes saber que Baal habitaba en el monte Zafón y que el monte Zafón era la morada de los dioses. En Israel, no es el monte Zafón, es el monte Sion. Ahí es donde Dios habita. Entonces celebran el monte Sion porque Dios lo eligió para su ciudad. No era alguna fuerza de la naturaleza o algo así. Dios simplemente eligió el monte Sion como su morada para construir su templo y demás. Habiendo dicho eso, bueno, dice Levinson, si quieres leer más sobre esto, puedes leer su libro Sinaí y Sion. Según él, el conocimiento de la literatura de Ugarit de la Edad del Bronce ha resultado esencial para comprender Sion. Baal habita en Zafón y a Zafón se le conoce como el lugar santo. Santo significa que está apartado para la deidad. No es algo, ya ves, lo contrario de santo es profano. ¿Qué significa profano? Pues profano es el latín profanum. Significa antes, el pro significa antes. El fané proviene del latín fanum, que significa templo. Entonces, lo profano es lo que está delante del templo, fuera del templo. Eso es lo que es profano. Lo santo es el templo donde Dios habita. Y somos un pueblo santo porque Dios habita con nosotros. Por supuesto, seremos como el Dios que habita con nosotros. Eso es lo que queremos decir con santo en estos contextos. Es lo apartado. Kadis significa apartado y apartado para Dios en contraste con todo lo que está fuera de Dios. Entonces, es este lugar santo. Es la montaña de, estos son términos usados para Zapón. Se le conoce como el lugar santo porque Baal habita allí. No es que sea santo, Baal no es un muy buen personaje. Y su esposa, una de sus esposas, Anat, quiero decir, está llena de sexo y violencia. Quiero decir, ella es el epítome del sexo y la violencia. En una de sus batallas, está masacrando a sus víctimas y espera cubierta de sangre hasta la cintura. Las cabezas de sus enemigos son brazaletes alrededor de sus manos. Quiero decir, esta es una mujer muy violenta. Ella era una prostituta, básicamente, una mujer infiel. Esa era su diosa. No es muy santo según nuestros términos. Entonces, cuando decimos lugar santo, nos referimos a apartado para la deidad en este tipo de contexto. Entonces, un lugar santo, montaña de mi herencia, lugar elegido, colina de la victoria, etc. Entonces así es como describimos el Sinaí, Sion. Quiero decir, grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, pero es completamente diferente a Baal. Hermosa en su altura, alegría de toda la tierra, como las alturas de Zafón es el monte Sion, la ciudad del gran rey. Puedes ver que está aludiendo allí. Zafón alude al monte Cananeo y a todo lo que era el monte Cananeo. Y en la página siguiente ilustro lo que era el monte Sion. Y no puedo conseguir tanta profundidad. Todo lo que era para el adorador de Baal es que Sion es para el Dios vivo y para Israel. Entonces, cuando lees sobre Zapón, a eso se refiere. Se refiere a la montaña de Baal y es una polémica contra Baal. Nos ayuda a comprender mejor el monte Sion, pero tendré que dejarlo ahí. Ahora voy a pasar a la lección 8, el Salmo 100. Estamos en la página 74. Creo que quizás quieras sacar esa página. Así que tenéis la traducción con vosotros mientras la comentamos. Este es un superíndice. Este es un salmo para dar alabanza agradecida. Por lo tanto, habría ido acompañado de un sacrificio junto con él. Gritad a yo soy toda la tierra. Servid yo soy con regocijo. Venid ante él con gritos de alegría. Sepan que yo soy, él es Dios. Él mismo nos ha hecho y de hecho somos suyos y el rebaño que él pastorea. Entrad por sus puertas con alabanza agradecida, por sus atrios con alabanza. Dale elogios agradecidos. Bendice su nombre porque yo soy es bueno. Su amor inagotable perdura para siempre, su confiabilidad a través de toda la creación. Por cierto, en nuestra liturgia matutina recitamos este salmo todas las mañanas. Entonces, así es como funciona en nuestra liturgia. Y nosotros, todas las tierras, estad alegres en el Señor. Oh, bueno, ahora me puse aquí para estar. Alegraos en el Señor, tierras todas. Servid al Señor con alegría. Venid a su presencia con una canción. Sepan esto, el Señor mismo es Dios. El Señor mismo nos ha hecho. Somos suyos. No, el Señor mismo nos ha hecho. Somos su pueblo y las ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Ide a sus atrios con alabanza. Sean agradecidos y den gracias a su nombre porque el Señor es bueno. Su fidelidad perdura para siempre. Su misericordia es para siempre. Su fidelidad de edad en edad. Eso es lo que recitamos cada mañana como parte de nuestra liturgia. Después de nuestra confesión de pecado y nuestra proclamación de alabanza, tenemos ese salmo. Y entonces, hay muchas cosas del anglicanismo que disfruto. Ese es uno de ellos. Me gusta la liturgia. Vas 4 veces al día a la liturgia. No estás concentrado en las 3 comidas del día. Estás concentrado en los 4 momentos de adoración del día. Y lees una sección diferente de las Escrituras cada día. El anglicanismo en su forma pura es muy santo y maravilloso. No creo que lo hayamos apreciado del todo. No lo aprecié del todo hasta que me hice sacerdote a los 84 años. Nunca pensé que este ministro bautista tendría una columna de cambio. Bueno. Entonces, leamos el salmo y hagámoslo de nuevo después de que lo haya arruinado todo aquí. Leámoslo de nuevo. El salmo para dar alabanza, alabanza agradecida, gritad a yo soy, Yahweh, gritad a yo soy toda la tierra. Servid yo soy con regocijo. Venid ante él con gritos de alegría. Sepan que yo soy, él es Dios. Él mismo nos ha hecho. De hecho, somos su pueblo y el rebaño de pastores. Entrad por sus puertas con alabanza agradecida, por sus atrios con alabanza. Dale elogios agradecidos. Bendice su nombre porque yo soy es bueno. Su amor inagotable perdura para siempre, su confiabilidad a lo largo de las generaciones. Voy a saltar al número romano 3 de la estructura. Esta es una estructura alterna y tiene algunos quiasmas en su interior. La estructura alterna es muy simple. Tiene 2 partes. Tiene 2 estrofas, las cuales tienen un llamado a la alabanza y un motivo de alabanza. Entonces, tienes en el versículo 1, el llamado a alabar, gritar a yo soy toda la tierra, servir a yo soy con regocijo, venir ante él con un grito de alegría. Y luego implícitamente tenemos el motivo de alabanza, yo soy es Dios y nosotros somos su pueblo. Luego lo repite en una segunda estrofa en la página 75. Tienes una segunda estrofa, que es un llamado a la alabanza. Y esa es la resolución de alabar donde está, entrar por sus puertas con alabanza agradecida, por sus atrios con alabanza, versículo 4. Y luego un motivo de alabanza en el versículo 5, porque yo soy es bueno, su amor inagotable. Los imperativos que nos llaman a alabar pueden ser un quiasmo de 7 imperativos en el Salmo. Debes gritar, servirle con grito de alegría, venir ante él, saber que yo soy es Dios y nosotros somos su pueblo. Entrar en sus atrios, darle alabanza agradecida con alabanzas y bendecir su nombre. La palabra donde tenemos en la primera, cuando tienes en el versículo 1, si tienes las 2 en tu traducción delante de ti, donde has venido delante de él con gritos de alegría. Y en el versículo 4, entra por sus puertas con alabanza agradecida. El verbo venir y entrar en hebreo es exactamente la misma palabra, lo que sugiere que estos 2 versículos coinciden. Entonces, habríais venido ante él, ven, habríais entrado en sus atrios. Entonces B le serviría con un grito de alegría y B le daría alabanza agradecida con alabanzas. Entonces tal vez gritar su nombre equivalga a bendecir su nombre. Si eso es correcto, se podría ver el eje y el punto principal del salmo, hablamos de estructura, un quiasma. Dijimos que un quiasma es como arrojar una piedra al agua y luego se ondula. Entonces, las ondas finales coinciden entre sí y hacia abajo. El punto crítico es donde la roca golpea el agua. Esa es la décima. Y en este salmo, sugiero la décima donde la roca golpea el agua. El punto principal es que ustedes saben que yo soy nuestro Dios. Él es Dios. Y sabéis que nosotros, Israel, la simiente de Abraham, como lo mencioné, somos su pueblo. Por lo tanto, el nosotros hoy es la iglesia. Debes saber que somos su verdadero pueblo y el medio de bendición de la tierra. Ese sería el pivote. No voy a entrar más en la retórica. No lo hemos sido, no creo que lo hayamos hecho, no creo que sea tan rentable usar nuestro tiempo de esa manera. Pasemos a la página 76 y veremos su exposición. Ya os he dado el esquema del salmo, es decir, dos estrofas, muy sencillas de tener en cuenta, llamado y causa. Creo que podría mantener eso en mi cabeza. Bueno. El superíndice que nos dicen es un salmo. Lo que realmente están recibiendo aquí es, y pueden verlo en la evidencia, que están recibiendo mi próximo comentario. Acabo de resolver el salmo. Entonces, este es el comentario que se publicará quizás dentro de 2 años con Jim Houston. Estamos publicando un tercer comentario y son los salmos como sabiduría cristiana y alabanza cristiana. Entonces, el primer salmo que hice, este es uno de los principales salmos de alabanza. Esto está puesto al tono del antiguo 100. Casi todo el mundo conoce este salmo. Así que lo hice primero. Por eso es un poco más denso y solo tengo que resaltar cierto material. Pero, naturalmente, comienzo aquí con un salmo. Ya he dicho que un salmo es un canto acompañado de instrumentos musicales, a menudo con el pizzicato de un instrumento de cuerda. Me atrevo a discutir el valor de la música, lo que hace con las emociones. No sé ustedes, pero a mí las emociones me conmueven profundamente. Por eso tendremos un llamado al altar tal como soy sin una sola súplica. Ese tipo de música le habla al alma. Los profetas tenían que tener un instrumento de cuerda que los infundiera en el espíritu correcto. La música te pone en el espíritu adecuado. Encuentro que antes de predicar, es importante que tengamos corazones rectos para escuchar la palabra de Dios. La música prepara tu corazón para escuchar la palabra y nuestro canto juntos nos habla. Entonces, la música me hará llorar. Es parte de la emoción, parte de la adoración, parte de la comunicación. Entonces, son casi todos estos salmos, salmos pequeños, son cantos con acompañamiento musical. Y dije que es para elogios agradecidos. Es para, y dije, esto es para confesar. Estás confesando quién es Dios y demás. Tengo una discusión detallada, pero no creo que sea necesario profundizar más en ella. Voy a pasar a la página 77, estrofa 1, el llamado a la alabanza. Y aquí voy palabra por palabra y comenzamos gritando, gritando a Yo Soy. Y dijimos que los elogios se hacen con entusiasmo. Si meditas en esta palabra gritar, te darás cuenta de que esta palabra se usa para el toque de la trompeta. Si una ciudad estuviera siendo invadida, esta es la palabra que se usaría, un grito, una fuerte alarma. Eso es, desde el principio, una fuerte alarma. En mi opinión, es como un grito en un partido de fútbol cuando el equipo anota y espontáneamente recibe este gran grito para su equipo. Damos un gran saludo a nuestro equipo. Ahí es donde se empieza a gritar al Señor. Entonces es un entusiasmo total, exuberante. Y entonces desarrollé eso. Le doy diferentes usos, dije, se usa para órdenes de batalla. Se utiliza en el grito de victoria. Se utiliza en compañía del toque de una trompeta. Por eso digo, en algunos ruaj se refiere a un grito como el que se escucha cuando el equipo local marca un gol. La adoración no debería ser como un funeral y todos deberían participar. Y damos un grito al Yo Soy. Y aquí hablo nuevamente de la palabra nombre de Dios. El nombre de Dios es un nombre de oración. Para Yo Soy es una abreviatura. Es el nombre de una oración. Su nombre es Yo soy quien soy. Cuando Dios le dijo a Moisés, ¿cómo te llamas? Dios dijo, Yo soy el que soy. En realidad, recuerden que hablé sobre los diferentes orígenes del nombre de Dios en el escritor yavista y en el escritor sacerdotal,
etc.
La pregunta de Moisés realmente es, si no supiera el nombre, habría dicho, Michincha, que significa, en hebreo sería, ¿quién es tu nombre? Así lo habría dicho. Cuando dices, ¿cómo te llamas? Machincha, significa, ¿qué significa realmente? Son diferentes. Entonces, si me das otro nombre, me alegra decirte que sé tu nombre, pero te diré, ¿qué significa tu nombre? Y eso es lo que pregunta. ¿Qué significa su nombre? Y el nombre es algo, mi nombre es Yo soy quien soy. Entonces eso implica dos cosas, Yo soy. Y Jesús en el Evangelio de Juan se refiere a sí mismo como Yo soy. Cuando dijo, antes de que Abraham fuera Yo soy, fue cuando lo acusaron de blasfemia y quisieron matarlo porque se identificaba como el Eterno, Yo soy. El otro aspecto es Yo soy quien soy. Él no es solo el Eterno que es siempre el mismo, sino Yo soy quien soy, en el que siempre está convirtiéndose, revelándose en nuevos actos de salvación. Entonces, Él es inmutable. Él es el Eterno, pero sus actos de la historia constantemente lo están revelando, mostrándonos más sobre Él. Así fue que a través del becerro de oro que les reveló, Él fue compasivo, misericordioso y sufrido. De modo que en el proceso de la historia de la salvación, Él se iba dando a conocer a ellos y en cierto modo se les iba haciendo más claro. Entonces, en cierto sentido, Él siempre es inmutable, pero llega a serlo. Lo conocemos más claramente porque en el Antiguo Testamento no sabíamos que era una Trinidad. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Dios se revela y se vuelve más claro. Ahora entendemos que Él es una Trinidad. Y, para mí, resulta útil aquí que la Trinidad se pueda entender mejor como un acorde triádico en la música. No puedo imaginarme 3 y 1, pero puedo oír 3 y 1. Entonces, puedo escuchar C, E, G. Y ves todas esas notas, C, E, G, todas son la misma sustancia. Todos son iguales, pero forman una triunidad. Y puedo entender eso. Y así es como entiendo a Dios hasta cierto punto. Es una triple unidad. Saca uno. Ya no lo tienes. Y todos son iguales y todos son necesarios. Y, sin embargo, eso es lo más cerca que puedo llegar a una Trinidad y comprenderla. Entonces, cuando llegué al Nuevo Testamento, obtuve C, A, E, G obtuve, y ahora sé en el Nuevo Testamento que el Yo soy es Jesucristo porque el Padre quiere que honremos al Hijo. Quiere ser conocido en el Hijo. Quiere que alabemos al Hijo. Quiere que oremos en el nombre del Hijo. Él quiere que prediquemos en el nombre del Hijo. Y por eso me molesta en la iglesia cuando hablan genéricamente de Dios y no dicen el nombre de Jesús. Porque así quiere ser conocido Dios. Por eso hoy adoramos en el nombre de Jesús. Y que sepamos que es Hijo de Dios y eso da gloria al Padre. Y así es como debemos adorar. Así que gritad al Señor. Quiero decir, tengo un camino por recorrer aquí porque simplemente no soy yo del todo. Estáis todos delante de mí. En este momento estoy realizando llamadas a Newcastle. Soy el director de coro de un coro que está muy por delante de mí. Bueno. Me siento tan hipócrita. Está bien. Las confesiones son buenas para el alma de vez en cuando. Bueno. Gritada yo soy. Y entonces, hablé de quién soy. Y ahora llegamos a esta idea de toda la tierra. Y esto es de lo que hablamos antes, cómo es toda la tierra. Esta es otra forma de decir eso en Génesis 1, de los que os bendicen. Y así lo son, toda la tierra está involucrada en adorar al Señor porque se identifican con el conocimiento de que yo soy es, Dios y nosotros somos su pueblo. Y así toda la tierra debería unirse a Israel. Dios no eligió a Israel para excluir a la gente. Eligió a Israel para incluir a todos. Es en su gracia soberana que los eligió como reino mediador mediante el cual difundiría el conocimiento de sí, mismo en el mundo. Entonces ese es el mediador. Y eso es realmente a lo que me dirijo aquí con toda la tierra. Entonces, superamos el primer palo. Mire el salmo y Melanie está tratando de descubrir cómo voy a salir adelante. Bueno. Pasamos el primer palo, la primera línea. Ahora estoy en la segunda línea, sirvan, sirvan al Señor con el servicio que soy con regocijo. Así que aquí lucho con lo que significa cuando uno debe servir al Señor. Y aquí hay dos ideas. Esta palabra implica que tienes un amo y que tu amo es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es que solo crea en Dios. Mucha gente cree en Dios. Creo en el Dios de, identifico a ese Dios como creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que fue el padre de mi Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y servir significa reconocerlo como mi maestro. Estoy a su servicio. Ahora puedo referirme, servir al Señor puede referirse a toda tu forma de vida de servir al Señor. Entonces, lo que dirá Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero en los salmos significa que estás en el templo, y con tu sacrificio y con tus alabanzas y tu testimonio, estás sirviendo a tu Señor. Estás trabajando para tu amo. Entonces, en nuestra literatura hablamos de hacer el trabajo de oración, hermanos y hermanas, trabajen en oración. Es parte de su servicio. Entonces, tenemos todo un tiempo en nuestro servicio en el que todos oramos como lo hicimos el domingo por la mañana. Trabajamos en oración y eso es parte de trabajar juntos, de servir juntos al Señor en oración. Esas son las ideas fundamentales. La otra idea que estoy tratando de producir es que, dado que somos mortales, servimos a algún Dios. Siempre hay algo más grande que nosotros y para algo servimos. Para servir al Señor, tenemos que rechazar a los otros dioses, sin importar lo que estemos sirviendo. No se puede servir a dos señores. Entonces, es un compromiso. Me gusta lo que dice Brueggemann, esto está en la página 79. Está en cursiva al final del primer párrafo. Dice que alabar es rechazar lealtades alternativas y definiciones falsas de la realidad. Los elogios son implacablemente polémicos. El Señor Jesús enseñó que nadie puede servir a dos señores. O odiarás a uno y amarás al otro, o serás devoto del uno y despreciarás al otro. No puedes servir a dos maestros. Entonces, significa que le ofrecemos lealtad y devoción mientras le ofrecemos trabajo, oración y alabanza. Le servimos como sacerdotes en el templo. Creo que eso es lo que impulsa eso aquí de servir al Señor, que es parte del grito a Él. Eso le sirve. El siguiente es con regocijo. Una vez más, la idea principal aquí es que el regocijo no es simplemente un gozo interior. Esta palabra simjá significa casi saltar, saltar. Es una expresión exterior de alegría. Denota la alegría y el gozo con toda la disposición. Nuevamente, en la siguiente frase, esta alegría no es una disposición inactiva restringida de la psique, sino una alegría que se expresa espontáneamente de manera elemental en saltos alegres, patadas, palmas, danza, música y gritos alegres. Así es como se usa esta palabra. Esta exuberancia dionisíaca se encuentra en el matrimonio. Ahí es donde se usa, cosecha de vino, recepción de vencedores, coronación de un rey y días santos. Como muestran estos textos, se refiere a la alegría expresada en las fiestas, no a una alegría interna sostenida. Yo soy partícipe de esta exuberancia espiritual. No siente placer en la religión ritual formal sin exuberancia. ¿Es eso algo? Eso es realmente extraordinario. Tengo una manera de crecer. Bueno. Está bien. Eso es servir, estoy con regocijo. Melanie, terminé el segundo palo. Ahora llegamos al tercer palo. Venid ante él con gritos de alegría. Aquí lo discuto, ¿qué significa eso? En esta parte del comentario, hablo de lo omnipresente, ¿cuál es la palabra? Omnipresente, la ubicuidad de Dios, y también su presencia única. El punto es que Dios está en todas partes. Salmo 139, ¿a dónde puedo huir de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si hago mi cama en el Seol, allí estarás tú. Si tomo las alas de la luz de la mañana y me alumbro al otro lado del mar, ahí estás. Entonces, en el eje vertical desde el cielo hasta el infierno y en el eje horizontal desde la salida del sol hasta el oeste donde se pone, Dios está presente en todas partes. Es la palabra que quiero, ¿verdad? Él está en todas partes.
Entonces, ¿cómo está Él?
Pero está presente de manera única en el templo. Esa presencia única es donde está su bendición. De modo que, aunque Él está universalmente presente, su bendición no está universalmente presente. Él está presente donde nosotros estamos para alabarlo y adorarlo. Él habita las alabanzas de Israel. Él está entronizado sobre nuestras alabanzas, Dios es espíritu.
Entonces, donde estamos en espíritu y lo adoramos, Él está presente de manera única con su presencia benedictora.
Esa es su presencia única.
Entonces, cuando venimos a Jesucristo, Él está excepcionalmente presente.
Cuando toca sus vestiduras, somos sanados por la fe.
Entonces, cuando Él nos toca, somos sanados.
Esa es una ilustración de ello.
Entonces, me ayuda a entender que Él es omnipresente.
Al mismo tiempo, es único en sus bendiciones para aquellos que se presentan ante Él con un cántico, un grito y una bendición.
Así que ese es Él, y ahora entendemos la causa y llegamos al eje del Salmo.
Deben saber dos cosas.
Han sido invitados a venir, las naciones han sido invitadas a venir ante Él, pero no entran por sus puertas hasta que tengan dos doctrinas fundamentales.
La primera doctrina fundamental que tienen que saber es que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y el Dios de la Biblia es el Dios.
No eres bienvenido, no entras en su presencia solo porque hay algún tipo de deidad allí.
Este es un Dios distinto que tienes que conocer.
Entonces, sepan que Él mismo es Dios.
Sepan que Él mismo nos ha hecho, que somos suyos, somos su pueblo.
Somos las ovejas de su prado y somos el reino mediador.
No puedes venir a Dios sin el reino mediador.
No puedes venir a Dios sin Jesucristo.
No puedes venir a Dios sin la Iglesia hoy.
Llegas a Dios a través de la Iglesia, quien es el cuerpo de Cristo en el mundo de hoy.
Tienes que saber eso antes de adorar.
Ese es el eje del Salmo.
Así que hablo de esto para saber eso.
Entonces, digo en la página 80, antes de entrar al complejo del templo, el pueblo debe confesar que estoy solo como Dios y que Israel es su pueblo elegido.
Pero aquí surge la pregunta, ¿cómo lo saben?
Es interesante porque hablé de la fórmula de reconocimiento.
Recuerden que ayer estaba hablando de cómo les explico que por mi nombre, Yahweh, no se sabía cuándo era de Moisés.
Yo soy no era conocido.
Mientras que en el patriarca Abraham invocó el nombre del Señor.
Fue en los días de Enos que comenzaron a invocar el nombre de Yahweh.
¿Cómo puede ser que Dios diga, ¿no me conocían con ese nombre?
Y dije, lo que significa es que Dios realmente no había demostrado su poder todavía.
Así sabrían quién es realmente.
Así que destruyó a Egipto.
Eso no se parece a nada que haya sucedido jamás.
Y ahora sabrás quién soy realmente.
Soy el Dios que puede vencer la muerte y el caos.
Todo esto es un anticipo de cuando Jesús venció a la muerte misma y resucitó de entre los muertos.
Entonces, puedes conocer a Dios a través de la experiencia como lo hicieron ellos o a través de la resurrección como lo presenciaron.
O en Ezequiel, conocerían a Dios gracias a las profecías.
Y Ezequiel dio por la caída del templo.
Normalmente, cuando un Dios perdía su templo, ya no era el rey de la colina, sino soy demasiado liviano.
Cuando perdió su templo, perdió su trono.
Se convirtió en una deidad muy subordinada o incluso en ninguna deidad.
Él moriría en ese momento.
Así que ahora aquí está Dios comprometido con el monte Sión.
Y tenemos allí a los burladores diciendo, cántanos uno de tus cánticos de Sión, que está en escombros y demás.
Entonces, ¿cómo sabemos que Él es Dios?
Es por eso que Dios le dio a su pueblo estas asombrosas profecías sobre el futuro y contra todo pronóstico. ¿Quién hubiera soñado alguna vez que Ciro, el rey pagano incircunciso, sería quien alguna vez edificaría de nuevo Sión y construiría el templo?
¿Quién podría haber profetizado eso?
Y todo eso fue profetizado de antemano para confirmar nuestra fe en el Señor.
Pero hoy no tenemos, ¿cómo lo sabemos hoy?
Es igual que aquí.
Es por el testimonio del pueblo.
Es la palabra de Dios.
Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Es debido a la obra del Espíritu Santo que de alguna manera u otra cuando escuchamos el Evangelio, sabemos que es la verdad como Pablo les dice a los tesalonicenses.
Y llegó a vosotros como palabra de Dios, tal como realmente es. fue necesario el Espíritu de Dios para permitirles escucharlo. De alguna manera u otra, por la gracia de Dios, alguien escuchó el testimonio de que Cristo murió por nosotros. Y en nuestros corazones encontramos la necesidad de que Él fuera nuestro Salvador. Y confiamos en Él y llegamos a la fe. Pablo dijo, «No subáis al cielo para hacer descender a Cristo. No vayas a lo más profundo para sacar a Cristo a la superficie». Si Dios hiciera que cada generación tuviera una resurrección, la historia no iría a ninguna parte. Por eso Moisés dijo, «No crucen el mar para obtener el pacto del Sinaí. No vayas a lo más profundo». La palabra de Dios está cerca de ti. Ya lo tienes. Y entregó el libro de la ley al pueblo para que lo recitara, y lo puso junto al arca. Y cada 7 años lo leen. Y esa palabra tenía que llevar poder al pueblo. Y así es como funciona hoy. Durante 2000 años, sostuvo a su iglesia por la palabra de Dios, el testimonio del Cordero. Y la disposición de la iglesia a sufrir con él da testimonio de él. Hay un misterio en ello. No puedes controlarlo. Es su gracia, pero es su testimonio al mundo. Sepa esto. Y esperan que lo sepan. Ese es el punto que estoy tratando de señalar aquí en el comentario sobre saber eso. Esto está en la página 80. Creo que eso es la mayor parte aquí. Y que el mismo es Dios. Y aquí Elohim, hablé de la palabra Elohim. Y digo, el Dios en la segunda oración dice, Elohim significa la quinta esencia de la naturaleza divina y el poder eterno. Y la forma plural enfatiza que Él está completamente caracterizado como tal. Elohim es plural. No creo que sea un plural contable como prueba de la Trinidad. El plural se usa de manera diferente en hebreo. Significa que es la esencia por excelencia de algo. Y Él es la esencia por excelencia de un ser divino, todo lo que no es humano. Estoy en la página 81.
Correcto.
Eso está en el medio de la página. Hablo de Dios y estoy tratando de dárselo a sus alumnos. Estoy tratando de darte el vocabulario básico del salterio.
¿Qué significa oración? ¿Qué significa alabanza? ¿Qué significa salmo? ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué quiere decir el Señor?
Y entonces, definiendo aquí términos críticos que impregnan el libro de los Salmos. Y él mismo nos ha hecho en la página siguiente 82. Los hizo cuando los formó, que los hicimos implicaba tanto elegir a los patriarcas como a su familia. En otras palabras, llegó a ser parte, no llegó a ser parte de la familia de Abraham. Hizo a Abraham parte de su familia y tomó a Abraham. Está tan encantado con él. Quiero que seas mi pareja para siempre. E hizo a Abraham y a su descendencia que son verdaderamente Abraham. Y Jesús dijo a los judíos, «Vosotros no sois linaje de Abraham. Eres la semilla del diablo». Cuando habla de la simiente de Abraham, se refiere a personas como el que comparten la fe de Abraham, que enseñarán a sus hijos en justicia, etc. Génesis capítulo 18, un hombre de fe que dependerá de Dios y hasta ofrecerá a su hijo unigénito. Ese es el tipo de persona que Dios puede adoptar como su familia y con quien relacionarse. Entonces eso es parte de esto. Y luego, habiendo adoptado a esa familia, prometió que los convertiría en una nación. Todo esto es parte, Él nos formó. Él los eligió. Los eligió para siempre. Y luego somos injertados en Él. Y luego los formó en una nación y el comentario aquí, una nación tiene 4 partes. Tiene un pueblo común. Tiene un derecho común. Tiene una tierra común y un gobernante común. Esas son las 4 cosas de una nación, un pueblo, una ley, una constitución de algún tipo que los une, un lugar para vivir y un gobernante, un gobierno sobre ellos. En mi opinión, esas son las 4 cosas de una nación. Y eso es lo que se desarrolla en el resto del Antiguo Testamento, el pueblo ahora será la descendencia de Abraham. Pero ahora se ha expandido a los gentiles, quienes entrarán como Dios siempre quiso que fuera. Entonces, el pueblo son aquellos que son físicamente descendientes de Abraham y espiritualmente descendientes de Abraham. Entonces se identifican con él. Su ley común, por supuesto, es el pacto que se hizo en el Sinaí. Y esos son los estándares por los que vivimos. Y el cambio es que en la antigua dispensación, estaba sobre roca. En la nueva dispensación, Él escribe la ley en el corazón.
Entonces, viene desde adentro y es una nueva era del Espíritu en la que el Espíritu ha escrito esta ley en nuestros corazones.
Entonces, no es algo a lo que nos adherimos. Es algo en lo que dependemos de Dios quien le da expresión.
Entonces, el derecho común nos une.
Los 10 mandamientos nos unen.
Lo que está fragmentado en Estados Unidos es que ya no tenemos una narrativa común.
Solía ser que Estados Unidos se basaba en los valores bíblicos.
Y juntos teníamos una ley moral común extraída de la Biblia.
Y teníamos una narrativa común.
Pero hoy en nuestro mundo secular, ya no tenemos una ley común, una ley moral.
Y no podemos mantener unida a la gente de esa manera.
Entonces hay una ley común escrita en nuestros corazones.
Hay una tierra común.
Pero lo que sucede es que si se rastrea el tema de la tierra,
de repente en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia.
La tierra es la cuarta palabra más frecuente en las ediciones del Antiguo Testamento.
La cuarta palabra más frecuente.
En el Nuevo Testamento, no encontrarán ni una sola referencia en las epístolas o enseñanza a la tierra.
¿Y el único lugar donde se usa es en Gálatas 4, donde Jerusalén, ¿dónde está?
Establece las dos montañas.
Y por eso es negativo en cualquier caso.
Me acabo de dar cuenta de que estoy llegando a algo demasiado profundo aquí.
No hay tierra en la enseñanza.
Entonces, ¿qué ocupa su lugar?
Es Cristo.
La tierra es tu lugar de seguridad.
La tierra es tu lugar de vida.
La tierra es un lugar de descanso.
Y eso es lo que es Cristo.
Él es, nosotros estamos en Cristo.
Entonces entiendo que Cristo es la tierra, el lugar donde vivimos y habitamos.
Y esa es la tierra.
¿Y quién es el gobernante?
Bueno, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Jesucristo, que Él es nuestro gobernante.
Esa es nuestra nación.
Por eso Pedro diría, sois una nación santa.
Somos un pueblo común.
Tenemos una ley común.
Tenemos un gobernante común y tenemos un lugar común donde habitamos.
Y eso es juntos en Cristo.
Eso es genial.
Sí, eso es genial.
Perfecto.
La misma cosa.
Ese es uno.
Perfecto.
Maravilloso.
Bueno.
Y de hecho lo somos, luego bajamos a la página 82 y de hecho somos su pueblo.
Y aquí hablo de que toda la tierra es suya, pero Él eligió de manera única a Israel para ser su pueblo.
No lo haré, creo que lo haré, hay tantas cosas ahí.
Voy a dejarlo pasar para poder avanzar un poco aquí.
Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos.
Esta es la sesión número 9, Imágenes paganas, Sion y Salmo 100.